Bienvenidas y bienvenidos a Hacker News Diario, el podcast de Bri. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy traemos varias historias que van desde seguridad en la nube hasta un río que obligó a parar una central nuclear.
Empecemos con Tailscale. Publicaron una autopsia sobre una intrusión en su red que afectó a Hugging Face. También hablaremos de Manifest, que decidió abandonar su enrutador de modelos, y de una advertencia de la investigadora Melanie Mitchell sobre cómo reaccionamos al lenguaje de las inteligencias artificiales.
Además, Arch Linux deshabilitó temporalmente los paquetes huérfanos. El Danubio, en niveles récord, forzó el cierre de la nuclear de PAX. Y DeepSeek V4 Flash ya está disponible superando a Luna en eficiencia. Todo eso y más a continuación.
Tailscale publicó una autopsia sobre una intrusión en su red que afectó a Hugging Face, y lo primero que afirma es contundente. No se encontró ni se explotó ninguna vulnerabilidad en Tailscale.
Eso es lo que lo hace tan notable. La propia empresa califica el hecho de especialmente incómodo precisamente porque no hubo un fallo técnico propio. O sea, la intrusión ocurrió atravesando su infraestructura, pero sin explotar una debilidad de su producto.
Y esa honestidad no pasó desapercibida en Hacker News. Un comentario de John Stringlay, que se declara cliente satisfecho, valora que Tailscale asumiera la responsabilidad en lugar de quedarse callada.
Hay más. Otro usuario, SMB06, aplaude que el mensaje de la autopsia carezca del típico lenguaje corporativo. Vamos, que no se escondieron detrás de frases hechas.
Claro, pero otro comentarista, DC3, lanza una advertencia interesante. Si uno no percibe el sesgo en la comunicación corporativa, dice, es precisamente porque ese sesgo está funcionando.
Un recordatorio útil. La transparencia puede ser genuina, pero también una estrategia calculada. Cambiamos de ángulo. Manifest, la empresa detrás de la plataforma de código abierto para backends, decidió abandonar su enrutador de modelos de lenguaje. Y lo llamativo es que lo hizo justo cuando aparentemente todo el mundo está construyendo uno.
Lo detallaron en su blog. El argumento es técnico. Un enrutador con conocimiento de caché tiene que agregar persistencia al proveedor del modelo elegido inicialmente y seguir consultándolo. La idea era optimizar recursos, pero al final lo consideraron inviable en su implementación.
Y aquí la comunidad técnica se fue por una tangente curiosa, ligeramente inesperada.
Sí, se armó un debate sobre la corrección gramatical de la frase que explicaba ese comportamiento. Algunos usuarios notaron que la oración combinaba tiempos verbales de forma extraña y que debía decir seguirá consultándolo en lugar de sigue consultándolo.
Ese detalle lingüístico provocó algo interesante. Al menos un lector dijo que le dio más confianza en que una persona participó activamente en la redacción o edición del artículo, una errata humana como señal de autenticidad.
Hablando de lenguaje y percepción, la investigadora Melanie Mitchell advierte en Quanta Magazine algo que conviene tener presente. Los humanos reaccionamos al lenguaje de las máquinas de una forma muy antropomorfizante.
Un comentarista de Hacker News lleva esa idea más lejos. Dice que los grandes modelos de lenguaje, el razonamiento y las cadenas de pensamiento son, en el fondo, una mezcla potente de atajos y suspensión de la incredulidad.
Y lo compara con la moda de la manifestación al estilo Oprah, pero con un barniz informático. O sea, le atribuimos capacidades profundas a algo que quizás opera con mecanismos mucho más simples.
Pero el mismo comentario matiza algo importante. Esta carga ilusoria no invalida que el razonamiento artificial funcione. Es más, sugiere que probablemente fue necesaria para que la investigación despegara.
Y de la discusión surge otra idea, que una legislación sensata podría exigir transparencia a los proveedores comerciales de inteligencia artificial, que sepamos qué hay realmente detrás del barniz.
Vamos con un cambio que afecta directamente a la comunidad de Arch Linux. El equipo ha deshabilitado temporalmente la función que permitía a cualquier usuario adoptar paquetes huérfanos en el repositorio de usuarios Aur.
La medida responde a preocupaciones de seguridad. En Hacker News, los comentarios de la comunidad lo explican bien. Aunque había usos legítimos, como cuando un mantenedor anterior abandonaba explícitamente un paquete, la función representaba una vía importante de abuso.
Un usuario fue directo al grano. No existía un proceso de verificación de identidad antes de que alguien pudiera adoptar un paquete huérfano. Eso abría la puerta a la inyección de código malicioso.
El cambio elimina la capacidad de adopción unilateral. Los detalles sobre un nuevo proceso o una solución permanente aún no se han especificado.
La señal a seguir, entonces, es si el equipo de Arch Linux implementa un sistema de revisión o autenticación que permita restaurar la funcionalidad de mantenimiento voluntario, pero con mayores garantías.
Vamos con una historia que cruza energía, clima e infraestructura. El río Danubio alcanzó niveles tan bajos que Hungría tuvo que apagar su única central nuclear.
Así es. La central de PAX detuvo todas sus operaciones porque el nivel del agua era demasiado bajo para mantener la refrigeración. Sin agua suficiente, simplemente no se puede operar un reactor de forma segura.
Y esto no es un caso aislado. En Hacker News, el usuario Bergan señaló que apagones similares por olas de calor y sequía están ocurriendo en toda Europa en este mismo momento.
Exacto. Ese comentario cita ejemplos concretos en Rumanía y Francia, además del caso húngaro de Pax. Es un patrón: calor extremo, ríos bajos y plantas nucleares que no pueden refrigerarse.
Otro comentarista, Sintaille, aportó una perspectiva más amplia. Su argumento es que defender una única fuente de energía sobre otra suele tener motivaciones políticas.
Y su conclusión es que la mejor solución normalmente es una combinación adaptada a las condiciones geográficas, geopolíticas y económicas de cada lugar. No hay una receta única.
Un recordatorio de que la seguridad energética depende tanto de la tecnología como del entorno físico, y el clima está poniendo a prueba ese equilibrio.
Cambiamos de tercio. DeepSeek EV4 Flash 0731 ya está disponible y los primeros análisis muestran un salto importante en eficiencia.
Artificial Analysis publicó un informe donde señala que este modelo supera Luna en eficiencia de precio por tarea por un factor de aproximadamente 2. Aunque hubo un pequeño tropiezo, la URL correcta del informe tuvo que ser corregida tras un error inicial.
El modelo está en fase de previsualización, con actualización del 31 de julio, y las mejoras frente a su versión anterior son notables.
Muy notables. En Terminal Bench pasó de 56,9 a 82,7 puntos. Esos son 25,8 puntos de mejora. Y en Tool Adlon subió de 51,8 a 70,3, un avance de 18,5 puntos.
Ahora, al compararlo directamente con GAPT-5.6 Terra, los resultados son dispares. No hay un ganador claro.
Así es. Flash obtiene 82,7 frente a los 78,4 de Terra en Terminal Bench y 70,3 frente a 53,1 en Tulatlon. Ahí gana Flash.
Pero Terra lidera en Deep Subway con 69,6 contra 54,4 de Flash y en Agents Last Exam con 50,4 frente a 25,2. Ahí la ventaja es de Terra.
Un usuario advierte que estas comparaciones internas usan el mismo arnés de evaluación, lo que podría no garantizar una equivalencia estricta con pruebas de terceros.
Aunque otro comentarista apunta que la comparación entre versiones del mismo modelo, con igual arquitectura y modelo preentrenado, sí es homogénea y por tanto más fiable.
En resumen, Flash muestra avances reales, pero la discusión deja claro que no hay un vencedor indiscutible frente a Terra en estas pruebas.
Pasamos ahora a una investigación que toca la intersección entre ciencia, dinero y regulación. The Examination reveló que Red Bull ha financiado investigaciones científicas dudosas que luego influyeron en las políticas sobre bebidas energéticas.
El reportaje detalla cómo estos estudios, con aparentes conflictos de interés, han moldeado la regulación de estos productos. Y la comunidad identificó tres problemas principales en el debate público.
El primero, los efectos en la salud de mezclar alcohol con bebidas energéticas, incluyendo el riesgo de arritmias. El segundo, las consecuencias psicológicas, con un aumento de comportamientos de riesgo.
Y el tercero, la posible imposición de restricciones de edad para la venta a menores. Aquí las opiniones están divididas.
Algunos comentaristas consideran razonable limitar el acceso para ciertos grupos de edad, pero ven exagerado prohibir su venta a todos los menores de 21 años.
En una línea paralela, Lighthouse Reports publicó una investigación titulada Big Food versus the People, que examina la influencia de las grandes corporaciones alimentarias.
Esa cobertura generó debate en Hacker News. Varios usuarios señalaron un problema de monopolios en Estados Unidos y destacaron que en varios países europeos la mayor cadena de restaurantes es de origen estadounidense.
Un ejemplo concreto que mencionaron: McDonald's es la cadena más grande en Italia. Un dato que ilustra hasta dónde llega esa concentración.
Cerramos con una historia de eficiencia en inteligencia artificial que está dando mucho que hablar. Según Bloomberg, Moonshot habría entrenado un modelo de aproximadamente 3 billones de parámetros con un clúster de solo 20.000 GPU NVIDIA proporcionado por Alibaba.
Y si esto es cierto, el contraste con otros esfuerzos es enorme. En los comentarios se señala que Elon Musk habría necesitado mucha más capacidad para modelos más pequeños.
Hablamos de clústeres de 100.000 a más de 500.000 GPU para modelos de 1 billón de parámetros, como Grok 4 y 5. La diferencia se atribuye a optimizaciones en la arquitectura de Kimi 3.3.
Un comentario añade otro dato interesante. Musk admite destilar modelos de OpenAI. La fuente que citan es un artículo de Forbes de abril de 2026 más.
Y hay más contexto. Se menciona que DeepSeek declaró en una reunión filtrada con inversores que solo contaba con un clúster de 20.000 GPU, aunque sin especificar si eran NVIDIA o Huawei.
Así que si los datos de Moonshot se confirman, estaríamos ante un caso de eficiencia notable. 3 billones de parámetros con la misma cantidad de GPU que DeepSeek declara tener y una fracción de lo que Musk utiliza para modelos más pequeños.
Vamos al detalle. La propuesta, registrada como issue número 80590 en el repositorio oficial de Golang, plantea añadir un paquete llamado container / con tipos de colección genéricos.
Claro, la idea es aprovechar los genéricos que ya existen en Go desde la versión 1 y 18 y ofrecer estructuras de datos reutilizables directamente en la biblioteca estándar.
La discusión en Hacker News se puso interesante enseguida. Un comentarista, Trupo, comparó esta evolución del lenguaje con la charla clásica Growing a Language de Guy Steele.
¿Y cuál fue su lectura?
Que Go está redescubriendo esos principios desde cero, pero lo hace a un ritmo mucho más lento. No lo planteó como crítica destructiva, sino como una observación sobre el proceso de maduración del lenguaje.
Y tiene sentido. Go siempre se ha distinguido por su pragmatismo. De hecho, otro participante, Pestuart, defendió justamente ese enfoque conservador.
Exacto. Su argumento es que las decisiones de diseño de lenguajes suelen implicar costes, o de implementación o de legibilidad. Y celebra que trabajos como esta propuesta hagan el lenguaje más potente sin renunciar a ese pragmatismo que define a Go.
Cambiamos de tercio. Alguien se hizo una pregunta provocadora. ¿Cuál sería la peor versión posible de HTMX? Y la respuesta llegó con un proyecto deliberadamente malo, construido por un autor que se hace llamar Rebel Potato.
35 líneas de código. Esa es toda la extensión de esta implementación mínima y, por diseño, terrible de HTMX.
Lo curioso es el valor que le encontró la comunidad. Un comentarista, Sparse Matrix, dijo que el ejercicio le sirvió para comprender exactamente qué hace HTMX. Al ver la versión rota, entendió la funcionalidad real.
Es un enfoque pedagógico interesante, mostrar lo que no funciona para iluminar lo que sí. Pero también hubo críticas a la arquitectura de fondo.
Sí, el comentarista Ren6991 cuestionó algo importante. Señaló que cada evento interactivo en este modelo implica una solicitud de red con latencia perceptible y además aún requiere código JavaScript en el cliente.
Lo calificó como lo peor de todos los mundos.
Y aquí llegó la defensa técnica. El comentarista Di Moreno explicó que justamente por esa razón HTMX se usa frecuentemente junto con ALPINE.js.
El razonamiento es que, para áreas que necesitan procesamiento en el servidor, reemplazar fragmentos de HTML directamente puede ser mucho más eficiente que recibir una respuesta JSON, deserializarla y renderizarla como se haría con React.
Y hablando de renderizado en el servidor, aterrizamos en Elena. Es una librería presentada por Ariel Salminen que introduce el concepto de Progressive Web Components o componentes web progresivos.
La premisa es que los componentes web extienden HTML para hacer más cosas. Y la variante progresiva consiste en renderizar eso en el servidor para luego enriquecerlo progresivamente con interactividad en el navegador.
Es un enfoque que prioriza HTML y CSS. El JavaScript no es el motor principal, sino un enriquecimiento, una capa adicional que se añade solo donde hace falta.
Y una ventaja importante que menciona la página del proyecto es que los componentes construidos de esta forma pueden utilizarse con cualquier framework.
Esto encaja con una tendencia más amplia que busca reducir la dependencia de frameworks pesados y devolverle protagonismo a las capacidades nativas de la plataforma web.
Exacto. La promesa es que obtienes componentes que funcionan desde el servidor, se ven bien incluso sin JavaScript, y luego ganan interactividad cuando el navegador lo permite, sin ataduras a React, Vue o lo que venga después.
Y si hablamos de interfaces que intentan romper con lo establecido, el último proyecto que traemos es Marvel OS.
Es una demostración presentada en Hacker News por sus creadores, Aquilan y Miguel. Proponen un entorno gráfico para agentes de inteligencia artificial.
Su inspiración es fascinante. La interfaz de usuario del Xerox PARC, la Macintosh de 1984 y Next Step.
El argumento de los autores es que, aunque la IA actual reemplazó la sintaxis estricta por lenguaje natural, la interacción sigue siendo rígida. Dicen que dependemos de recordar comandos, algo similar a la etapa de la terminal.
Y ponen un ejemplo concreto. Herramientas como Cloud Cowork aún lucen como interfaces de línea de comandos, con ese formato de skill name seguido de parámetros.
Lo que buscan con Marvel OS es hacer visibles las capacidades de la IA, que pueda señalar, arrastrar archivos y seleccionar acciones desde menús, en lugar de tener que recordar instrucciones.
Es una vuelta a las metáforas visuales que hicieron accesible la computación personal hace décadas, pero aplicada al contexto de los agentes de IA. En el evento Electromagnetic Field 2026 se presentó una charla con un título bastante curioso, Using the Railway Network as a Flatbed Scanner, es decir, usar la red ferroviaria como un escáner de cama plana.
La idea suena casi a poesía técnica. ¿Cómo funciona esto? La charla explora la técnica de aprovechar el movimiento del tren y una cámara apuntando hacia afuera para capturar, línea por línea, una imagen continua del paisaje, como si el vagón fuera el cabezal de un escáner.
Y en la discusión de Hacker News, un comentario aportó un contexto histórico interesante. Señaló que el uso de una cámara como escáner ya tiene una larga tradición en las cámaras satelitales y en la fotografía aérea. No es una idea nueva, pero aplicarla a un tren le da un giro muy tangible.
Claro, porque en los satélites el movimiento orbital ya hace de barrido natural. Otro participante en el hilo opinó que habría sido más sencillo usar directamente un escáner de línea horizontal para obtener la velocidad de imagen, en vez de reconstruirla a partir de video.
Y ese mismo comentario añadió un punto importante, que, en cualquier caso, el video de fotograma completo facilita el postprocesamiento. La razón es que la correlación entre fotogramas consecutivos revela todo lo necesario sobre el movimiento, así que no hace falta hardware especializado.
Es una técnica que mezcla lo casero con principios de visión por computadora muy sólidos. Tomas un tren, una ventana y una cámara, y terminas hablando de correlación temporal entre fotogramas. Muy elegante.
Cambiando de tema, vamos con una joya para quienes programan en C. En Hacker News se ha estado discutiendo la famosa regla de la espiral en el sentido de las agujas del reloj para leer declaraciones complejas en C.
Esa regla es muy conocida, casi un truco de salón para descifrar algo como un puntero a función que devuelve un array. Pero el hilo deja claro que la regla, aunque atractiva, no es realmente correcta.
Un comentario lo explica. La regla correcta es simplemente seguir la gramática de C. La declaración se entiende aplicando las reglas de precedencia de los operadores de declaración, no dibujando espirales.
Y como alternativa más fácil de recordar, el mismo hilo menciona la regla derecha-izquierda. Empiezas en el identificador que estás declarando, lees hacia la derecha hasta que te topas con un paréntesis de cierre, luego vas hacia la izquierda hasta el paréntesis de apertura correspondiente y después retomas la lectura hacia la derecha.
Es un algoritmo paso a paso, menos visual que la espiral pero más fiel a la sintaxis real. Otro comentario sugiere un enfoque aún más directo, ignorar momentáneamente los argumentos de los prototipos y leer las declaraciones tal como fueron diseñadas.
Y ese mismo participante propone usar ejemplos concretos con punteros y arrays para ilustrar la lógica, porque al final una declaración de C se entiende mejor viendo cómo se construye que memorizando reglas mnemotécnicas.
Así que ya sabes, si alguna vez te pierdes entre asteriscos y paréntesis, deja la espiral a un lado y sigue la gramática, o aplica la regla derecha-izquierda. Es más fiable y no depende de trucos visuales. Y hasta aquí llegamos hoy. Ha sido un episodio cargado de temas que nos llevan desde la seguridad en redes hasta los caprichos del Danubio.
Arrancamos con la autopsia de Telskel sobre una intrusión en su red que afectó a Hugging Face. Ellos afirman que no se encontró ni se exfiltró información de clientes. Un susto que por suerte no llegó a más, pero que deja lecciones sobre la superficie de exposición incluso en herramientas de confianza.
En el mundo de los modelos, Manifest decidió abandonar su enrutador de modelos de código abierto y DeepSeek V4 Flash 0731 ya está disponible, según Artificial Analysis. Supera a Luna en eficiencia. Además, Moonshot habría entrenado un modelo de unos 3 billones de parámetros con solo 20.000 GPU NVIDIA, lo que apunta a una eficiencia de infraestructura notable.
La investigadora Melanie Mitchell en Quanta Magazine nos dejó una advertencia importante. Los humanos reaccionamos al lenguaje como si detrás hubiera una mente, aunque no la haya. Una llamada a no antropomorfizar lo que solo es predicción estadística.
Saltamos a sistemas operativos y comunidades. Arch Linux deshabilitó temporalmente la adopción de paquetes huérfanos en el AUR. Una propuesta de Go evalúa añadir un paquete container con tipos de colección genéricos. Y Elena presentó los Progressive Web Components, de la mano de Ariel Surpuroja.
También vimos joyitas como Rebel Potato construyendo la peor versión de HTMX en solo 35 líneas. Y la charla de Electromagnetic Field 2026 sobre usar la red ferroviaria como escáner de superficie plana. Una idea que suena a broma, pero tiene su técnica detrás.
Cerramos con dos notas que nos hicieron reflexionar. Una investigación de The Examination reveló que Red Bull financió ciencia dudosa que luego usó para defender sus etiquetas. Y los niveles récord bajos del Danubio forzaron el cierre de la central nuclear de Pax, la única de Hungría. Un recordatorio de cómo el clima toca infraestructuras críticas.
Nos despedimos aquí. Gracias por acompañarnos una edición más. Suscríbete para no perderte el próximo episodio y, si te gusta lo que hacemos, compártelo. Volvemos pronto con más noticias que importan. Hasta luego.